Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que todos los días preparamos con muchísimo gusto para presentarle de 3 a 4 de la tarde los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa, lo que evidentemente nosotros pensamos que es más importante compartir con ustedes. En esta tarde vamos a partir con la información de las reacciones acerca de la detención de la esposa de El Mencho, Rosalinda N., detenida el día de ayer en una colonia de Zapopan, y lo que esto ha derivado. Ya para las autoridades no hay duda de que la desaparición, la privación ilegal de la libertad de dos marinos está relacionada justamente con este hecho. Hay más reacciones, hay una especie de alerta, de preocupación por posibles reacciones que pueda tener este cártel, el más poderoso en este momento del país y uno de los más importantes de América Latina, el cártel Jalisco Nueva Generación. Le vamos a presentar esta información. Vamos a también a presentarle información acerca de las primeras actividades que ha estado llevando a cabo los integrantes de la Comisión contra la Desaparición Forzada de la ONU, que este lunes iniciaron un recorrido por todo el país. También vamos a tener una crónica desde el sur del país. En este caso están en este momento en Veracruz la caravana de migrantes, especialmente centroamericanos, que tiene varios días batallando en contra de las detenciones de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración, pero que poco a poco y con mucho esfuerzo van caminando hacia por México con su intento de llegar a la frontera con Estados Unidos. Tendremos un enlace con Mario Marlo del portal Somos el Medio. Y hacia la mitad del programa vamos a detenernos en un tema que creo que hemos conversado muy poco, pero es de la mayor importancia. Si usted nota que le alcanza menos la quincena, bueno, pues esto es reflejo de la inflación. Vamos a hablar de las tendencias inflacionistas que existen en México, pero también en el mundo, y cómo esto está relacionado de algún modo con la pandemia, entre otros detalles. También vamos a compartir la información acerca del conflicto entre el grupo político que controla el Poder Ejecutivo del Estado y también la Universidad de Guadalajara. En esta controversia por el presupuesto hubo un nuevo desencuentro tras la asignación del presupuesto o la propuesta que manda el gobernador Enrique Alfaro a los diputados locales y que deja insatisfechos a las autoridades de la Universidad de Guadalajara. Este es en resumen los temas que tendremos para usted en esta tarde. Por supuesto, está más que invitado a quedarse el resto de esta hora a escuchar toda esta información y también a participar con nosotros en este ejercicio de periodismo independiente y crítico que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través del número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, o también a través de nuestras redes sociales. Gracias a Fabián Cáceres en la esencia de producción y gracias a Alejandro Coronado, que está en controles. Y mandamos un saludo a Jesús Estrada, que por asuntos personales hoy no estará con nosotros en el programa. Vamos a partir el programa presentándole un resumen que hace apenas unos minutos nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón transmitió en Señal Informativa, segunda emisión, donde hace un recuento de lo que ha ocurrido tras la captura de Rosalinda N., esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y cómo las autoridades federales han implementado 5 cateos en la metrópoli que han dejado hasta el momento al menos 2 personas detenidas. Vamos a escuchar este reporte de Víctor Chávez Ogasón.
Televidentes, así es, una mañana, o más bien una madrugada con bastante movimiento en la zona norte de Zapopan, donde desde muy temprano se escucharon los helicópteros Black Hawk despegar de esta parte del municipio de Zapopan, la zona norte, donde se encuentra justo la base aérea, y es que se mantiene un patrullaje tanto por tierra como por aire, todo parece indicar, en busca de los 2 elementos de la Secretaría de Marina que fueron privados de su libertad desde la noche de lunes en el centro comercial Walmart, que se localiza en este caso por la avenida Aviación y la calle de Santa Margarita. Justo, en un punto cercano a la base de ellos, pero también a pues escasos 5 kilómetros de donde fue detenida antes Rosalinda N., esposa de Nemesio Ocegueda, mejor conocido como El Mencho, y bueno, pues ya la autoridad está relacionando ambos hechos que sucedieron con minutos de diferencia. Primero, como les dimos a conocer desde ayer, en Patria y Guadalupe, la detención, en este caso, de la esposa de Nemesio Ocegueda, para ser requerida o queda requerida por un juez de distrito en el estado de Morelos. Y bueno, pues se cree por parte de las autoridades que la privación ilegal de la libertad de estos dos elementos de la Marina es en consecuencia o en venganza precisamente de esa detención. Y es que hasta ahora persiste la versión del capitán que iba a cargo precisamente de esas dos personas, que es su secretaria particular y su chofer. Él asegura que llegó a una tienda Walmart a hacer algunas compras de alimentos precisamente para llevar a la base, pero bueno, pues en lo que se introdujo al inmueble desapareció la camioneta Jeep 2017 que tripulaba, pero también junto con las dos personas que estaban ahí. Él empezó a preguntar entre los vigilantes del estacionamiento y los llamados viene-viene, quienes en este caso pues le confirmaron que un grupo armado, en este caso varias personas con armas largas y cortas en diversos vehículos, fueron los que terminaron llevándose esa camioneta oficial junto con los dos elementos de la Secretaría de la Marina. A partir de ahí se dio una intensa búsqueda, hay confirmados ya por parte incluso de las mismas autoridades que les han pedido no se acerquen a esos puntos, al menos 5 cateos esta mañana en diversos cotos y fraccionamientos privados de este municipio, todos ubicados, la mayoría en la zona norte, entre lo que pudiéramos decir es lo que es Puerta de Hierro hasta ese cruce hacia la Avenida Aviación, contemplando diversos fraccionamientos como insisto, núcleos habitacionales que tienen acceso controlado y que desde ayer por la tarde ya eran sitiados por personal del Ejército Mexicano, que no permitía incluso que algunas personas abandonaran esos sitios o que salieran en sus respectivos vehículos. Hay un acceso controlado donde se ha identificado a todas las personas que entran y salen y se mantiene una vigilancia intensa que incluso, como les decía, fue nocturna y reforzada incluso por personal de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes apostaron tanto en el interior como en el exterior. De hecho, son las imágenes justo que estamos viendo en estos momentos de un cateo que aparentemente se realizó esperando en su momento tener la orden correspondiente que fue otorgada por un juez de distrito y que en este caso sucedió en una finca, la finca J15, situada en la calle Parque del Roble, en el fraccionamiento Parque Virreyes, en el municipio de Zapopan. No se sabe todavía qué se encontró ahí, si hay personas detenidas, pero sí una versión que incluso ya han confirmado algunos medios de comunicación a nivel nacional, el hecho de que se estaría buscando a Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, que junto con la hija menor de El Mencho, Laisha Michelle, serían los presuntos responsables intelectuales de ese plagio de los elementos de Marina. Corre otra versión, que hay que decirlo e insistir, es una versión en el sentido de que incluso se intentó cambiar por estos dos elementos a la señora Rosalinda antes de que fuera trasladada a un reclusorio femenil en el estado de Morelos, situación que fracasó, y bueno, a partir de entonces han empezado la búsqueda de estos dos elementos de la Marina, se encuentran privados de la libertad y de los cuales hasta ahora no se tiene conocimiento de su paradero. Así es que vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda. Lo que sí es que también trasciende que ya algunos amparos se han presentado en juzgados de distrito, porque la mayoría de las fincas cateadas o que se encuentran sitiadas son precisamente de la familia González Valencia. Es el reporte que tenemos.
Agradecidos y en comunicación, Víctor, al pendiente de...
Es el reporte extenso y muy completo que nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón pasó hace unos minutos en la transmisión de Señal Informativa, y tal como lo mencionaba en este reporte, ya no hay duda para las autoridades de que la desaparición, el secuestro de dos integrantes de la Marina Armada de México está vinculado con el operativo del ejército en el que fue detenida Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con una nota de la revista Proceso, un seguimiento de inteligencia naval ubicó a Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, novio o pareja sentimental de Laisha Michelle Oseguera González, una de las hijas del Mencho, en la tienda Walmart de Zapopan, en la que un capitán de navío de la octava zona naval de Puerto Vallarta bajó a comprar artículos. De acuerdo con reportes de inteligencia de la Marina, Cristian Fernando estaba también en el Walmart cuando se dio el secuestro del personal de los integrantes de la Marina. Sus acompañantes se percataron de la presencia de elementos de la Marina y luego de ubicar en el estacionamiento al cabo conductor y a una segunda maestre de infantería, lo secuestraron y se llevaron el vehículo en el que esperaban al capitán. Los datos de inteligencia naval indican que Cristian Fernando Gutiérrez y Laisha Michelle Oseguera serían estos responsables intelectuales de la desaparición de los dos marinos. Las víctimas son un cabo conductor y una segunda maestra de infantería de Marina, ambos pertenecientes a la octava zona naval con sede en Puerto Vallarta, aquí en Jalisco. De acuerdo con informes policiales del C4 de Jalisco, el plagio de los marineros ocurrió en las calles de Santa Margarita y Aviación, Colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, en donde minutos antes de las 11 de la noche ocurrió un choque vehicular. Una de las personas afectadas relató a la policía lo ocurrido cuando un capitán de navío se les acercó para denunciar la desaparición de sus dos compañeros, con quienes viajaba en una camioneta Jeep, y a quienes pidió esperar en el auto mientras bajaba a comprar. Aunque en un principio la Marina negó cualquier relación entre el plagio de sus elementos como represalia a la detención de Rosalinda González, finalmente los datos de inteligencia naval reconocen que Cristian Gutiérrez y Laisha Michelle Oseguera González se asumen como los actores intelectuales de la desaparición de los marinos. Y entre tanto, el vehículo en el que estaban, en el que fueron privados de la libertad estos marinos, fue ubicado en calles de la colonia El Campanario de Zapopan. Ahí fue encontrado abandonado el vehículo la noche de lunes, después de haber sido privados de la libertad. Se trata de un automóvil Jeep Wrangler en color blanco con placas de Jalisco, localizado anoche. Y también, en respuesta a todo este contexto, las mismas autoridades de Jalisco están esperando respuesta por esta detención. Las corporaciones de seguridad desplegaron operaciones especiales en previsión de una reacción por la captura de la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. El fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez informó que se tomaron decisiones preventivas ante la posible respuesta del grupo criminal por la detención realizada este lunes, sin que hasta este martes se hubiera reportado algún tipo de ataque. Seguramente muchos lo recordarán, que en otros intentos de captura, incluso del Mencho, se han presentado lo que se ha llamado narcobloqueos. Esta, digamos, ubicación de vehículos bloqueando calles, avenidas, pero además incendiando estos vehículos y causando otras movilizaciones de desestabilización. Esto ha ocurrido, por ejemplo, el 1 de mayo del año 2015, de una manera muy intensa, tras un intento fallido de detener al propio Nemesio Oseguera en municipios del sur del estado de Jalisco. Vuelvo a la nota. De manera extraoficial se informó que la desaparición de los dos elementos de la Marina están relacionados, como ya lo habíamos comentado. La información del operativo se realizó con sigilo, sin notificar de manera previa a la fiscalía ni a los gobiernos municipales. Este operativo fue llevado por la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, acotó Solís Gómez. Nos enteramos ya que el operativo había concluido, no había otra forma de estar enterado hasta que esto hubiera terminado. Nos enteramos incluso por los propios medios de comunicación y por el boletín de las autoridades federales, admitió el fiscal. Esto implica de inmediato que tuvimos contacto con todas las áreas de seguridad para hacer un reajuste en el esquema de patrullaje y de vigilancia, pudiendo esperar algún tipo de reacción. No se ha presentado, esperamos que no se presente, estamos preparados, ya todas las áreas están bajo un esquema de patrullaje diferente al ordinario, al día a día. El fiscal detalló que Rosalinda González no tendría relación con alguna carpeta de investigación del fuero común, es decir, los delitos por los que fue detenida son del fuero federal. Tampoco ha sido relacionada con el asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, perpetrado en diciembre del año pasado, ante el rumor que se difundió de que su detención tendría que ver con este crimen. La fiscalía inició una carpeta de investigación de oficio por la desaparición también de los elementos de la Marina. Esto fue lo que dijo el secretario el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez. Y finalmente, pues lo que se informa es que es una rueda de prensa que estuvo preparada de antemano, pero ahora tiene contexto con lo que está pasando. Los alcaldes de Guadalajara y Zapopan, Pablo Lemus y Juan José Frangé, respectivamente, anunciaron ayer que con 174 videocámaras de ambos municipios, el coordinador intermunicipal de seguridad, Roberto Alarcón Estrada, anunció el operativo Sin Fronteras que realizarán las dos comisarías en los límites de ambos municipios. Hacemos una pausa en esta información y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a Mario Marlo. Él es integrante de esta plataforma de periodismo independiente que es Somos el Medio. Y esto es porque Mario Marlo ha estado cubriendo en la última semana a la caravana migrante que salió, que bueno, la mayoría son de centroamericanos, estaban en Chiapas y han avanzado por otros estados, ahora están en Veracruz. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rubén. Saludos.
Te agradezco mucho, Mario Marlo, que hayas aceptado conversar con nosotros. Estaba resumiendo que tienes unos días acompañando la caravana migrante y bueno, tenemos interés en que nos comentes para que los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara sepan quiénes integran esta caravana, cuál es su propósito y bueno, las dificultades que han atravesado en estos días que intentan llegar al norte para ir a la frontera con Estados Unidos.
Sí, claro que sí. Esta caravana migrante que inició su camino el 23 de octubre en la ciudad de Tapachula está integrada en su mayoría por personas hondureñas, personas de nacionalidad de El Salvador, de Nicaragua y de Guatemala. Y bueno, ellos ya llevan más de 20 días caminando. Hasta ahora han caminado más de 500 kilómetros. Anteriormente, recordemos que estas caravanas se hacían en el tren, en la bestia, como se conoce, pero después de que se haya exigido que ya no ellos puedan usarlo, pues se han visto en la necesidad de caminar. Esta caravana tiene una intención de llegar a Estados Unidos, pero que ha sido muy difícil, ya que como buscando una forma de que la gente se vaya saliendo de la caravana, la Guardia Nacional ha impedido que puedan subirse a algún vehículo que les quiera ayudar, entonces los obliga a caminar, por lo que ha sido muy lento su tránsito. En este momento están, ya entraron al estado de Veracruz, el día de ayer salieron de Oaxaca y durmieron en el municipio de Jesús Carranza, que es el primer municipio que colinda con Oaxaca, pero que ya es Veracruz, y hoy se espera que a las 4 de la tarde comience nuevamente su caminar. Esta mañana la dedicaron a descansar, porque en los últimos 2 días ellos han caminado en la mañana y en la tarde, y aproximadamente diario caminan de 20 a 30 kilómetros. Entonces ya en la noche llegan agotados. La noche de ayer fue difícil porque Jesús Carranza no tiene un espacio como normalmente lo tienen otros pueblos, con una cancha de básquetbol o algún espacio que esté techado. Entonces tuvieron que dormir a la intemperie, eso lo hace más difícil, Rubén.
En general, Mario Marlo, ya lo estás comentando, pero creo que lo que conviene subrayar es que están haciendo esta caminata con muchas y bastantes dificultades, en buena medida porque justamente las autoridades migratorias, la Guardia Nacional de México, así se los están imponiendo, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, el día de ayer, el Instituto Nacional de Migración, junto a la Guardia Nacional, puso un retén entrando a la ciudad al estado de Veracruz, en donde había pues más de 300 elementos de la Guardia Nacional, elementos del Instituto Nacional de Migración y del Grupo Beta, y al principio se pensaba que no los iban a dejar pasar, ¿no? Lo que ha sucedido también muchas veces en Chiapas y también pasó en Oaxaca, donde la Guardia Nacional ponía retenes, y ahora se pensaba que no los iban a dejar ingresar. Sin embargo, sí pudieron pasar, pero solamente caminando. Y en su caminar, el personal del Instituto Nacional de Migración se le acercaba para tratar de convencerlos de que se entregaran, según ellos, para que les entregaran su visa humanitaria, pero bueno, en su mayoría hubo 5 personas que se le entregaron por el cansancio que ya llevan de tantos días caminando, pero la mayor parte de la caravana, que son más de 1,000 personas hasta ahora, ha seguido avanzando.
Eso te iba a preguntar, la dimensión de la caravana. Son aproximadamente 1,000 centroamericanos, en su mayoría hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. ¿Hay haitianos? Porque hemos visto en caravanas anteriores un flujo importante de haitianos también, Mario.
Sí, salieron originalmente 4,000 personas de Tuxtla cuando inició la caravana, y ahora hace unos días todavía eran 1,500, pero bueno, la gente se va quedando por el desgaste. Y hasta ahora lo que pensamos es de que son 1,000 personas. No hay haitianos porque los haitianos que están en Tapachula, que son más de 10,000, tienen una visa humanitaria, pero solamente para Tapachula. Si ellos quieren salir, no pueden salir. El transporte no les permite y el Instituto Nacional de Migración no les permite. Muchas veces el Instituto Nacional de Migración dice que estas visas humanitarias son precisamente para que ellos ya arreglen sus documentos en México, pero en su visa dice solamente para Tapachula, ¿no? Hay algunos haitianos que están en Acayucan, Veracruz, y también ellos no pueden salir de ese lugar, entonces se les restringe el paso. Uh-huh. Otra de las cosas que están pasando es que en Tapachula los haitianos están generando o están trabajando y están generando recursos, también se cree que por esta parte no los permiten salir. En el caso de las personas centroamericanas, ellos no aceptan esta visa porque precisamente los ataría a un estado y lo que ellos quieren es llegar a Estados Unidos.
Justo eso te iba a preguntar. Entonces, la visa humanitaria supuestamente te permite estar en el país, pero te restringe el tránsito, o sea, te condiciona que estés en una localidad, en un estado.
Sí. Sí, esa es la trampa que se ha encontrado. De hecho, en esta caravana van muchas personas centroamericanas con visa humanitaria y prefieren viajar en la caravana porque ellos mismos dicen, estas visas no nos sirven, el Instituto Nacional de Migración nos encuentra con la visa y nos la rompe. Exacto. O simplemente esta visa humanitaria solamente nos permite circular en un estado, ¿no? Pero no en toda la República Mexicana. Hay algunos casos que sí se les ha dado visa humanitaria para llegar hasta Tijuana o para llegar hacia algún estado del norte del país, pero no son muchos casos, ¿no? Son solamente algunos casos que se dan. En su mayoría solamente son para estar en alguna parte de México.
Entonces, cuando hay, digamos, ofrecimientos de apoyo de transporte de traileros o de otras personas en vehículos que puedan transportarse, ¿se les impide que se suban estos vehículos para obligarlos a caminar, Mario?
Sí, pensamos que después de los videos que se difundieron y después del asesinato a estos migrantes cubanos que se dio hace unas semanas, sí, la Guardia Nacional se ha cuidado muchísimo de que no se le vuelva otra vez a documentar haciendo este tipo de violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Uh-huh. Entonces ahora su estrategia es que les dicen, ustedes están en el derecho de cruzar México, pero solamente lo pueden hacer caminando. Híjole. Entonces cada vez que algún tráiler con estas plataformas que pasan mucho por esta zona del Istmo, sí, quiere ayudarles, la Guardia Nacional les impide el paso. Algunas camionetas también de ciudadanos de la zona les intentan ayudar, pero apenas se suben, llega la Guardia Nacional y los baja. Les dicen que tienen que caminar, pero bueno, la estrategia es de que se cansen, de que la gente ya no pueda caminar y termine entregándose al Grupo Beta o al Instituto Nacional de Migración.
Hemos estado viendo el estupendo trabajo fotográfico que has estado documentando esta caravana, Mario, y lo que uno puede apreciar es que pues son familias, en muchos casos, los que están caminando. O sea, no se trata solamente, digamos, de hombres en mejores condiciones, con mayor resistencia física, sino de familias, mujeres, madres que tienen que cargar a los hijos o de mayor edad. Incluso documentabas, me parece que el día de ayer, una mujer que se desmayó literalmente de cansancio, ¿no?
Sí, estos 7 días que hemos estado acompañando a la caravana y documentando, nos hemos dado cuenta que más del 60% son mujeres, niñas y niños que van en esta caravana. Muchos de ellos ya han adquirido pequeños vehículos como bicicletas, como sillas de ruedas, porque muchos de ellos ya tienen muy lastimados los pies y no pueden avanzar. pero prefieren seguir avanzando que entregarse al Grupo Beta o al Instituto Nacional de Migración, porque precisamente saben que los van a regresar a sus, ni siquiera a sus países de origen, sino nada más los dejan en la frontera con Guatemala, y ahí ya ellos sabrán cómo se puedan regresar. Entonces sí, la situación pues ha sido compleja, porque esa parte no se ha podido resolver por parte de las autoridades mexicanas, pero ahora el grupo que avanza, pues en verdad es el más fuerte, ¿no? Las otras personas que han ido quedándose, claro, pues de alguna forma fueron las personas más débiles, y ahora estas personas avanzan. Están recorriendo entre 20 y 35 kilómetros diarios a una velocidad impresionante. Entonces, el día de hoy van a intentar llegar a Cayucan, que son 60 kilómetros desde donde están, desde este municipio de Jesús Carranza, y Acayucan es una de las ciudades grandes de Veracruz, uh-huh, y precisamente está una de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración que aloja a más migrantes que son detenidos, ¿sí?
Así es. Cuando has mencionado el Grupo Beta, ¿es un grupo especial del Instituto Nacional de Migración?
Sí, el Grupo Beta fue creado hace muchos años por el Instituto Nacional de Migración y se supone que está creado para dar auxilio a los migrantes, ¿no? Es un grupo que se distingue por su ropa naranja y porque trae jeeps o motocicletas con la idea de que entren o ingresen a lugares que no pueden ingresar los autos tradicionales. Sin embargo, este grupo pues no funciona para lo que fue creado, sino en realidad lo que hace es ser un brazo del Instituto Nacional de Migración, que pasa información al Instituto Nacional de Migración y que dice dónde están los migrantes o dónde van los pequeños grupos de migrantes que quedan rezagados, uh-huh, quienes son los que son en este, pues de alguna forma son capturados y que nadie sabe, ¿no? En la caravana que va unida y que son más, pues ahí no pueden hacer mucho porque son muchísimos, y aparte pues hay muchos medios de comunicación que documentan lo que está pasando, por lo cual el Instituto Nacional de Migración pues se ve obligado a no hacer nada. Ese sería el trabajo del Grupo Beta, aunque pues hay muchas denuncias de que pues no lo realizan.
Así es.
No llevan a este trabajo de defensa de los derechos de los migrantes.
Mario, entrevistaste a Irineo Mujica, este defensor de derechos humanos de migrantes en particular, que ha estado en otras caravanas. Me parece que de hecho ha sido una figura importante en las caravanas desde que tenemos, si mal no recuerdo, desde 2017 a la fecha. Y él se quejaba de represión de la Guardia y de maltrato del Estado, del gobierno mexicano.
Sí, exactamente. Irineo inició las caravanas en México, que la primera caravana fue en el 2011. Fue una caravana muy pequeña que solamente cruzó Chiapas, pero desde el 2011 hay caravanas, ¿no? La caravana más grande fue la de 2018, que de uh-huh, hecho fue cuando Irineo fue detenido, sí, y fue acusado de tráfico de personas. Y bueno, meses después quedó libre, por supuesto, porque no se le pudieron comprobar estos cargos. Y ahora pues está siendo parte de esta caravana y bueno, él sigue denunciando y ha seguido acompañándolos para hacer evidente el trabajo que hace el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional ahora, que no les permite pasar. Entonces, lo que él dice es que pues con detener esta caravana no se va a acabar la migración, ¿no?
Claro.
La migración viene y ha venido desde el 2011 y desde muchísimo antes del 2011. Las caravanas desde el 2011, pero la migración viene desde muchísimos años.
Así es.
Y de hecho ya se prepara una nueva caravana que va a salir otra vez de Tapachula. En un par de días se espera que salga otra caravana que, según nos informan, va a ser muchísimo más grande que esta que salió de 4.000 personas el 23 de octubre. Y en Veracruz hay otra caravana que está esperando a esta que está caminando ahora, iniciando a caminar sobre el estado de Veracruz, en donde se van a juntar.
Se van a reunir, muy bien.
Pensamos que en Coatzacoalcos la caravana va a volver a crecer y su principal objetivo es llegar a la Ciudad de México.
Uh-huh. ¿Cómo se están solventando el día a día? ¿Hay ayuda humanitaria de parte de incluso de los gobiernos a través del DIF, de refugios de migración, ellos mismos, ese autosustento? ¿Cómo llevan el día a día los integrantes de esta caravana, Mario?
Sí, pues no hay, en todo el tiempo que hemos estado acompañándonos, solamente ha habido como 3 días donde ha habido una ambulancia por parte del DIF que les ha dado atención médica. De hecho, llegó un grupo de la Ciudad de México que llevó doctores y quienes atendieron a muchos de los que pertenecen a la caravana, y también hubo una doctora cubana que participaba en la caravana migrante, también ella migrante, y ella daba servicio a sus mismos compañeros, ¿no? Y es quien también trataba y ayudaba con pequeñas cosas que podía a los migrantes. Hay muy poca ayuda humanitaria por parte de las autoridades. La mayoría de la ayuda que se les da es por los vecinos o por la gente que vive en los poblados por donde van pasando los migrantes. Aunque ahora lo que también ha hecho el Instituto Nacional de Migración es que antes de que llegue la caravana a los pueblos, les avisa y les pide que cierren las tiendas porque los van a puede ser que los puedan asaltar. Eso es falso, causando, porque ellos llegan.
Causando miedo, ¿verdad? Sí. Evidentemente.
Sí, claro, exactamente, porque en realidad lo que hacen ellos es comprar, y de hecho muchas veces se acaban la tienda, ¿no? O sea, todo lo que tiene la tienda lo consumen ellos, porque son muchísimas personas, claro, para esos pequeños, muy pequeños, pueblos muy pequeños. Entonces, es difícil para ellos. Ellos traen dinero, muchos de ellos traen sus ahorros. De hecho, el día de hoy le compraron un pastel a una de las mujeres que viaja, porque es el cumpleaños. Compraron un pastel para compartirlo entre todos ellos. Entonces ellos traen su dinero para hacer este tipo de cosas, pero también algunas personas hacen lo que ellos le llaman charolear, sí, que es pedir apoyo a los carros que van pasando. La mayoría de ellos los apoyan o con agua o con fruta o algunas veces con algunas monedas.
En resumen, mientras el gobierno hace todo lo posible por obstaculizar su paso, y ha tenido éxito porque, como ya nos has contado en esta excelente crónica, Mario, 3 de cada 4 que salieron ya no continuaron, ya no pudieron más continuar con esta caravana. Apenas van 1,000 personas de las 4,000 que salieron. Pues señal de que mientras hay solidaridad de la población, el gobierno mexicano hace todo lo posible porque no avancen. Mario, pues te agradecemos que nos hayas compartido esta excelente crónica, y también vamos a compartir en nuestras redes sociales tu trabajo fotográfico y también la crónica que presentas en el portal Somos el Medio.
Claro que sí, muchísimas gracias, les mando un saludo y vamos a seguir aquí documentando lo que pasa con la caravana.
Gracias, pues entonces si te parece, seguimos en contacto la próxima semana para seguir compartiendo tu crónica de lo que estás observando por allá en el paso de esta caravana en tan difíciles condiciones. Gracias de nuevo, Mario.
Hasta luego.
Gracias. Mario Marlo, del portal Somos el Medio, con esta excelente crónica, pero tan dramática, acerca de estas dificilísimas condiciones en las que están transitando estos migrantes. Solo para irnos, antes de irnos al corte y entrar a otros temas, quiero comentarle de las actividades que están llevando a cabo los integrantes del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Ayer sostuvieron una reunión con los representantes de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes reconocieron que se han presentado algunos avances en las investigaciones del caso. Sin embargo, son insuficientes, y denunciaron en especial las posturas de la SEDENA, de los militares y de la Fiscalía General de la República durante la apretada jornada que tuvieron en la Ciudad de México. Al mediodía, los expertos de este comité de la ONU estuvieron en la Secretaría de Gobernación, donde se reunieron con los 5 integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, esta Comisión de la Verdad de reciente creación, con la Comisión Nacional de Búsqueda y con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Más tarde, los especialistas de este comité, Juan Pablo Albán y Horacio Ravena, acudieron a la sede del Senado para reunirse con integrantes de las comisiones de derechos humanos, tanto de Cámara de Diputados como de Senadores. Y al encuentro que se efectuó también en la Cancillería, asistieron los 5 padres que participan en la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Este es un resumen. Es un resumen de las actividades que están llevando a cabo los integrantes de este comité. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso otra entrevista sobre temas económicos que sin duda serán de interés para usted. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos. Thank you.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos de nuevo a la línea telefónica para agradecer enormemente al doctor en economía Luis Ignacio Román Morales que nos tome esta llamada, y tenemos mucho interés en hablar con él para que nos comparta un análisis, una lectura de ciertas tendencias que está pasando. Yo le decía al principio del programa que si notaba que probablemente ve algunos productos más caros, hay razón en ello, porque estamos viendo algunas tendencias inflacionistas. Nacho Román, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Rubén, Jesús? Con el gusto de saludarles. Ya teníamos rato de no estar en contacto.
Así es. Hoy estoy solo. Jesús por ahí anda en algunos asuntos personales, pero te agradezco enormemente, Nacho, este contacto contigo para que trates de ayudarnos a comprender dónde estamos parados. Hemos visto varias noticias. De hecho, uno apenas pone inflación en México y aparecen millones de noticias. Pero entre otras cosas, se ve que han estado subiendo productos, se ve que hay reacciones de los gobiernos subiendo tasas de interés, pero la preocupación al parecer no es solamente en México, esta tendencia no solamente es en México, sino incluso hay notas donde se revela una preocupación mundial por una posible espiral de inflación. ¿Qué explica esta situación, Nacho?
Mira, hay muchísimos elementos. Visto a nivel internacional, hay cuando menos dos elementos fundamentales. Uno de ellos es la pandemia. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Resulta que la economía mundial está profundamente interconectada. Muchas veces para fabricar, vaya, simplemente una prenda, un traje, puede ser que el traje tenga el hilo de un lado, la tela de otro país, los botones de otro país, la hechura de otro país, se comercializa en otro país, y entonces estamos teniendo procesos de producción sumamente diversificados. ¿Qué ocurre cuando tenemos impactos muy desiguales de la pandemia a nivel territorial, que de repente paran unos países, luego paran otros, unos se recuperan, los otros deciden seguir parados, y esto hace que las cadenas de suministro, la articulación entre los procesos productivos para llegar a ser el producto final, se rompa? En otras palabras, de repente puede no haber la tela para hacer el saco, o puede no haber el hilo para hacer la tela, o no haber el colorante para poder hacer finalmente el producto final.
O un chip para terminar un auto, que también está ocurriendo.
El caso más grave es justamente el que estás diciendo. Es el caso, digamos, estuvimos teniendo toda crisis es redistributiva. O sea, no es solamente que se caiga la producción, sino que así como hay ganadores, pues hay ganadores. Y estos ganadores, pues de repente también tienen oportunidades de renovar el parque automotriz, de aumentar la demanda. Entonces la demanda se reactivó muy rápidamente después de la crisis. Pero resulta que en los países que estaban haciendo los chips, en primer lugar, no era tan fácil reactivar la producción de chips. Parece que es una producción bastante compleja, que si se paran los procesos, no es de decir, enciendo la luz y ya otra vez empieza a andar, sino que implican procesos también de reacomodo desde la obtención de los metales raros o del silicio o de lo que sea, hasta la fabricación del mismo chip. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay demanda, las armadoras automotrices pueden fabricar los coches, pero, oh surprise, resulta que algunas partes fundamentales para que los coches funcionen, pues no están, no llegan. Entonces, pues no se pueden terminar de hacer los coches. Y entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un aumento de la demanda de coches, pero no hay una mayor fabricación de coches, pues entonces los coches se venden más caros.
Claro.
Y eso lo estamos teniendo con una multitud de productos. De hecho, si ustedes ven en el caso de lo que fue el llamado Buen Fin, resulta que las promociones aquellas de meses sin intereses, ahora lo que más se estaba promoviendo es si pagas en una sola exhibición. Es decir, ya se está viendo el impacto de estos desajustes, desbarajustes, diríamos, de las cadenas productivas. Y un segundo elemento fundamental es que, bueno, yo no concuerdo con la visión monetarista o tradicional de decir que la inflación es simplemente un fenómeno monetario, pero como decía Godzilla, el tamaño sí importa, y cuando lo que estamos teniendo es una cantidad verdaderamente gigantesca de recursos que están sacando los gobiernos de los países ricos, endeudando también enormemente a los hogares, pero permitiendo que haya una reactivación muy rápida de la demanda, pues esa reactivación del mercado visto desde la demanda no se está correspondiendo necesariamente con ese aumento en la capacidad de producción. Entonces también tenemos una producción que es insuficiente para el nivel de dinero que está circulando, y ¿qué es lo que ocurre? Pues también los precios empiezan a elevarse. De hecho, en el caso de México es muy paradójico, porque podemos verlo desde una perspectiva diciendo se está botando la inflación muy por encima de lo que dice o de las metas del Banco Central, y es cierto, no tenemos una inflación de estos niveles desde el año 2017, cuando fueron los gasolinazos de Peña Nieto. Uh-huh. Y es posible que este año termine con niveles de inflación similar.
¿Estaríamos hablando de cuántos? ¿Más de dos dígitos o 7-8%?
No. Uh-huh. Estaríamos hablando alrededor del 6.5%.
6.5. Comparado, por ejemplo, el año pasado, ¿de cuánto fue?
El año pasado, si mal no recuerdo, anduvimos con una inflación de alrededor de 4 y feria puntos porcentuales. Y en el 2019 estuvo abajo del 3%, que es el piso de Banco de México. Exacto. O sea, estamos teniendo un aumento fuerte. Pero visto desde otra perspectiva, es la primera vez que yo recuerdo que la inflación en México es igual a la de los Estados Unidos. Generalmente en México es mucho más alta. Uh-huh. En otras palabras, en un país tan dependiente de los Estados Unidos como México, evidentemente, si los precios están subiendo en los Estados Unidos al 6.3%, lo menos que podemos esperar es que México suban cuando menos a ese 6.3%. Dicho en otras palabras, con todo se ha contenido muchísimo la inflación con respecto a lo que podría ser, uh-huh, porque lo más común es que en México la inflación sea del doble, del triple o más que la inflación de los Estados Unidos.
Ahora, en la vida cotidiana también se refleja en canasta básica, en alimentos, en transporte, digamos justo en el día a día de los mexicanos. ¿Se está observando tendencias también en aumento de costos de precios en estos productos, digamos, esenciales?
Sí, mira, de hecho tenemos el INEGI clasifica la inflación en dos grandes grupos, lo que llaman la inflación subyacente, que es la que tiene que ver directamente con el mercado, y la inflación no subyacente, que es la que se deriva de precios fijados por el gobierno, como por ejemplo el agua, los impuestos, la electricidad, la misma gasolina.
Sí.
Y también ahí en la no subyacente se incluyen productos agropecuarios. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que todos aquellos productos fundamentalmente de origen importado sí tengan mucho más presiones en los precios. Y cuando digo de origen importado, no estoy hablando de productos de lujo. O sea, México importa una gran parte del maíz que consume. Entonces, ahí estamos teniendo problemas pues muy delicados. Y por el otro lado, estamos viendo que en general la inflación de México está acompañando la internacional. Uh-huh. Entonces sí vamos a ver seguramente incremento de precio, que además se presenta en un momento muy difícil, porque justamente en noviembre y diciembre, en razón de los aguinaldos y de las ventas navideñas, es justamente el periodo de mayor demanda del año.
Sí.
Si tenemos una insuficiente oferta de bienes y al mismo tiempo tenemos una mayor demanda, pues pasa lo que estábamos diciendo hace rato con respecto a los coches. Claro. En otras palabras, sí tenemos una expectativa de un aumento significativo de precios a partir de ahora y cuando menos hasta que termine el año. Esperemos que efectivamente no llegue a más de alrededor de 6.5%, pero sí es una situación delicada y lo mismo, insisto, se está viendo por todas partes. La ventaja que tendría México para evitar una devaluación es, por un lado, tiene una cantidad muy importante de reservas internacionales, 200,000 millones de dólares, uh-huh, y por otra parte no se generó un proceso significativo de endeudamiento durante la crisis de COVID, a diferencia de la mayor parte del mundo. Eso genera un espacio de amortiguamiento para México, pero de cualquier manera, digamos, eso no es una gran respuesta para la gente que está viviendo con salario mínimo.
Así es.
Viene una situación difícil. Junto con esto, por cierto, hablando de salario mínimo, sí se espera un aumento significativo, muy significativo de los salarios mínimos otra vez este año. Y ese aumento curiosamente no va a ser paralelo con el incremento de los salarios medios. Entonces vamos a tener en esta situación de inflación una parte todavía más y más y más grande de la población trabajadora, de la población ocupada, que estará laborando en razón de entre uno y dos salarios mínimos, y ya va a ser casi la regla general en el caso de México.
Así es. Algunas de las respuestas de los gobiernos, estaba viendo algunas notas, es que se están aumentando las tasas de interés. ¿Por qué ocurre esto, Nacho?
No, eso lo tienen que hacer, forzosamente. Es decir, si aumenta la inflación, a ver, si yo te tuviese en México, ahorita está en 5% la tasa libre.
Sí.
Pero si en México la tasa de interés fuese de 4% y la tasa de inflación es de 6%, quiere decir que yo meto 100 pesos y dentro de un año me dan 104.
Uh-huh.
Pero resulta que dentro de un año voy a comprar con esos 104 pesos menos de lo que yo compraba
con los 100
un
originales.
Año antes con 100 pesos.
Así
porque
es.
Por la inflación lo que costaba 100 pesos ahora va a costar 106 pesos.
Uh-huh.
En otras palabras, si hay una pérdida de dinero, pues la gente dice, pues yo me voy a donde me dé interés real. Es decir, donde el premio por no estar gastando sea mayor que la tasa de inflación.
Es una...
Entonces, ¿qué hacen los países para evitar fuga de divisas?
Claro.
Para aumentar tasa de interés.
Es la competencia de los estados por mantener los capitales en su territorio. Nacho, ya para la gente, unas sugerencias de precaución económica, digamos, de sugerencias de qué hacer ante este escenario que puede ser un poco complicado en los próximos meses.
Mira, una inflación del 6, 6 y medio, inclusive si llegara a acercarse al 7%, no es un escándalo, no es hiperinflación, tampoco es una situación excesiva. Si se aumentan auténticamente los salarios, no hablo de los mínimos, que seguramente lo harán, sino de los salarios medios, de los salarios de contratación, de los salarios industriales, etcétera, a un nivel tal que compensen la inflación, pues simplemente pues viene un periodo de estar muy atentos. Hay que tener cuidado con las compras navideñas, sobre todo si esto puede implicar intereses. En especial habría que tener un enorme cuidado con el principal instrumento de crédito a tasa variable, porque es el que puede convertirse en una guillotina para la población, y ese instrumento se llama tarjeta de crédito.
Así es. Sí, es decir,
el
endeudamiento, cuidarlo mucho, ¿verdad? La contratación de créditos. Muy bien, Ignacio Román, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada para darnos esta explicación tan clara de lo que está ocurriendo y tener más elementos de comprensión para todos
los
que escuchamos. Muchas gracias, Nacho. Buena tarde.
Muchísimas gracias, Rubén. Lo
Saludos
mejor.
Cordiales. Igualmente para ti. El doctor en estructuras productivas por la Universidad de París, Luis Ignacio Román Morales. Él es profesor investigador de el ITESO. Y vamos a otros asuntos antes de terminar el programa de esta tarde. Hubo declaraciones del presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta. Él estimó que desde el 1 de agosto de 2018 al día de hoy, las alcancías rateras, como les llamó, del transporte público, acumulan más de 600 millones de pesos por no dar cambio y cobrar 10 pesos por pasaje en lugar de 9.50. El presidente de la FEU señaló que es solo un estimado, dado que no hay transparencia alguna respecto de la Secretaría de Transporte. Comentó, íbamos comparando el número de rutas que estaban autorizadas a cobrar 9.50 y la cifra diaria de excedente. En un principio eran 30,000 pesos diarios, después fueron 210,000 pesos diarios en función del número de rutas que iban aumentando. Nosotros llegamos a esta cantidad de 1,271,000 pesos diarios cuando eran al menos 177 rutas en la ciudad que ya podrían cobrar 9.50. Tomamos ese dato y a la fecha nada más sumamos el número de millones y así llegamos a los 600 millones de pesos, dijo en rueda de prensa. Y ante la falta de acción por parte de la Secretaría de Transporte por transparentar y generar un sistema que le regrese a los usuarios los 50 centavos por viaje, así como el nulo actuar que la Fiscalía Especializada contra la Corrupción muestra ante la denuncia presentada por la FEU, apelará más bien a la presión social. A Javier Armenta anunció que hoy dio inicio en el Parque Revolución la campaña ¿Y a ti cuánto te roba el camión? Esta acción busca hacer un sondeo para conocer el golpe al bolsillo que significa el que las alcancías no den cambio. Perdón. Esta es la rueda de prensa que dio esta mañana Javier Armenta. Y solamente ya para terminar, voy a compartirle algunos datos del conflicto en el que está la Universidad de Guadalajara y el Ejecutivo del Estado. Perdón. Hubo una rueda de prensa ayer, de hecho alcanzamos a comentarlo, con eso nos despedimos en el programa de ayer, en el que el rector Ricardo Villanueva señalaba que aunque el gobierno de Jalisco argumentó que es el próximo año la UDG recibiría un mayor apoyo presupuestal, la realidad es que lo que se pretende destinar es el peor presupuesto en los últimos 20 años. El gobierno de Alfaro es el que menos ha apoyado a la UDG en los últimos 20 años. Tenemos 419 millones de pesos menos que el año pasado debido a la inflación, declaró el rector Ricardo Villanueva. Lo que él propone, se refiere al gobernador, no es darnos 48%, sino 4.75% que tiene Jalisco en su presupuesto para el siguiente año, y ese es el mismo porcentaje que en 2012. Están dando la peor proporción en cuanto al presupuesto en los últimos 30 años, fue lo que comentó el rector de la Universidad de Guadalajara, y explicó que durante la administración de Alfaro Ramírez se han destinado presupuesto mucho menor a la UDG que en los sexenios anteriores. En los últimos tres años hemos tenido el peor crecimiento de los últimos 20, porque el crecimiento ha sido de 5.78%, el crecimiento promedio de los tres últimos gobernadores ha sido de 12.70%. Por eso, decir que se está tratando bien a la UDG es totalmente incorrecto, fue lo que dijo el rector. Y hubo reacciones a este tema, bueno, porque además el rector dijo que este presupuesto, el que llamó raquítico, condena a que la Universidad de Guadalajara no pueda crecer en expandir la demanda educativa. Mencionó que están en riesgo tres nuevas preparatorias en Tlajomulco, Tonalá y Guadalajara Sur, y también está en riesgo el crecimiento del Centro Universitario de Tlajomulco y el Centro Universitario de Tlaquepaque. Por su parte, después de esta rueda de prensa que dio por la mañana el rector, ya por la tarde el gobierno del estado emitió un comunicado donde dice que, por el contrario, el gobierno estatal sí está aumentando los recursos a la universidad y dice que los proyectos para tareas sustantivas de la universidad están contempladas. Para el gobierno de Jalisco, la educación de las y los jóvenes es un tema prioritario y como tal se refleja en el ejercicio de egresos 2022 entregado a los diputados del Congreso del Estado, que lo van a revisar en los próximos días. Es importante señalar que la propuesta de presupuesto de egresos 2022 que está siendo analizado por los diputados no se contempla alguna reducción de los recursos que recibe la UDG, por el contrario, se establece un incremento de 14% al rubro de infraestructura para educación media superior y a los centros universitarios de Jalisco. Para el próximo año, el Estado está proponiendo incrementar el subsidio ordinario a la universidad en el mismo porcentaje que la Federación. Con este incremento, el Estado aportará 404 millones de pesos más de los que estamos obligados a aportar bajo el convenio con la Federación. El convenio al que se refiere es que en algún momento, sin que eso sea ley, fue un convenio sencillamente entre el gobierno federal y estatal, se estableció que el gobierno federal aportaría 52% del gasto que tenga la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado el 48%. Y en este comunicado del gobierno del estado, del Poder Ejecutivo que encabeza Enrique Alfaro, señalan que de 2019 a 2021 el excedente aportado por el gobierno del estado sobre el convenio con la federación para el subsidio ordinario fue de 828 millones de pesos sumados a los 404 millones propuestos para el siguiente año. Con eso se llegaría a un monto de 1.232 millones de pesos solo en los primeros cuatro años de esta administración. Esto contrasta con lo otorgado por el estado durante el periodo 2014-2018. Cuando el excedente sobre el 48% que por convenio le corresponde al Estado fue de solo 189 millones de pesos. Pues otra vez un encontronazo, una controversia entre las autoridades de la Universidad de Guadalajara y el gobierno del Estado, en particular el Poder Ejecutivo, por el tema presupuestal. Sigue el conflicto entre ambas instancias públicas, las más importantes de Jalisco. Bien, nos vamos. Con esto llegamos al fin de la emisión de Cosa Pública de esta tarde. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en las distintas plataformas en las que es posible escuchar y ver Cosa Pública 2.0, a quienes lo hicieron en Facebook Live a través de la señal directa, la página de medios de la Universidad de Guadalajara, en otras emisiones universitarias o para quienes va a escuchar el podcast administrando su tiempo. Un agradecimiento por habernos sintonizado. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana a que nos escuchen otra Cosa Pública 2.0 con el análisis crítico de la realidad. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.